Buenos días, mi nombre es Sonia Pérez, enfermera de emergencias. Hoy dentro del bloque de las urgencias genitourinarias vamos a hablar de la infección de las vías urinarias, correspondiente al tema número 5. Comenzamos con el concepto. La infección de las vías urinarias es una colonización de la vía urinaria por microorganismos. Presenta una mayor incidencia en mujeres hasta los 60 años y después iguala en ambos sexos. Esta mayor incidencia se explica porque anatómicamente las mujeres tenemos una uretra más corta. Existen diferentes factores de riesgo, como son el embarazo, anomalías anatómicas, enfermedades como la diabetes, obstrucciones o sondajes recurrentes. ¿Por qué es importante no infravalorar una infección de las vías urinarias? Porque puede evolucionar a una sepsis urológica, lo que constituye una emergencia importante. Clasificación. Se pueden clasificar según diferentes tipos. Tenemos, según su etiopatogenia, podemos tener una bacteriuria significativa cuando el recuento de colonias es mayor a 100.000 por mililitro, no significativa cuando es inferior a 100.000, complicada cuando hay una alteración orgánica o funcional del aparato urinario, no complicada cuando no hay condicionantes etiológicos, puede ser asintomática, es una bacteriuria importante pero sin síntomas, puede ser recidiva, es decir, tras el tratamiento correcto reaparece la bacteriuria por el mismo germen, o puede ser de reinserción, tenemos un tratamiento correcto y aparece la bacteriuria por otro germen distinto al causante anterior. También se puede clasificar según su complejidad, puede ser no complicada, cuando no hay alteraciones anatómicas ni funcionales en el tracto urinario, puede ser complicada cuando se asocia con unas patologías bases como una inmunodepresión o una obstrucción o un catéter, puede ser una cauti asociada al catéter, aquellos pacientes que están en una evolución de más de 48 horas, o puede ser nosocomial, que es aquella que se adquiere en los hospitales y suelen ser microorganismos multiresistentes. Etiología bacteriana. El microorganismo más frecuente es la Escherichia coli, entre el 70 y el 80%. Aunque puede haber otros, como Klebsiella, Proteus, Pseudomonas, Enterococcus o la Cándida, que está muy presente en inmunodeprimidos, o aquellos pacientes sondados de larga duración. También tenemos Staphylococcus saproticus, que es aquellas mujeres jóvenes sexualmente activas, el que en ese grupo poblacional está más frecuente. Vamos a ver la fisiopatología, es decir, cómo se origina esta infección de las vías urinarias. Pues tenemos que puede ser un mecanismo ascendente, que es el más frecuente, y ocurre cuando los microorganismos que están presentes en la zona perineal ascienden a través de la uretra hasta la vejiga, cistitis, o incluso hasta los uréteres y al parénquima renal, que es lo que sería una pielonefritis. Este proceso, pues, ¿de qué va a depender? Pues de diferentes factores como la higiene, las relaciones sexuales, el reflujo vesicouretral, etc. También tenemos el mecanismo hematógeno, es menos habitual. Se produce por diseminación bacteriana del torrente sanguíneo hacia el riñón. Y se desarrollan infecciones como el tipo pielonefritis o un acceso cortical renal. También tenemos el biofilm bacteriano. En este caso, las bacterias pueden formar una biopelícula o un biofilm, que es como una estructura tridimensional que tiene una matriz polisacárida que protege el sistema inmune y de los antibióticos. O sea, es multiresistente al sistema inmune y a los antibióticos. Este fenómeno ocurre principalmente en superficies artificiales, por ejemplo, en catéteres urinarios con una sonda vesical o en prótesis urológicas, aunque también puede producirse en el propio epitelio, pero es menos frecuente. En el biofilm lo que hace es que las bacterias permanecen metabólicamente inactivas o latentes y lo que hacen es que se dificultan que se puedan eliminar. Manifestaciones clínicas. Pues tenemos cistitis, que normalmente se localiza en la vejiga y tiene un dolor suprapúbico, es decir, por encima del pubis. También cursa con disuria, dolor al orinar, polaquiuria, tenesmo. Normalmente no va acompañada de fiebre y se diagnostica mediante un urocultivo o una clínica. Es decir, síntomas y signos que presenta el paciente. Prostatitis. ¿Dónde afecta? ¿En qué localización? A la próstata. El dolor se irradia en este caso a la zona perianal o al glande. ¿Por qué se caracteriza? Porque también va acompañado muchas veces de dificultad para orinar y de malestar. En este caso, si va acompañado de fiebre, una temperatura mayor a 38,5 grados y se diagnostica mediante un tacto prostático más la clínica que presenta el paciente. Otro tipo, pielonefritis, que hemos visto que afecta ya al riñón. ¿Qué tipo de dolor tienen estos pacientes? Un dolor lumbar que se irradia a fosa ilíaca derecha o a la ingle. Hemos visto anteriormente ese tipo de imagen, de ese dolor irradiado. Además, puede ir acompañado de malestar, náuseas, vómitos y anorexia. Al igual que la prostatitis, va acompañado de fiebre, una temperatura superior a 38,5 grados. ¿Y cómo se diagnostica? Pues mediante la clínica del paciente y una confirmación bacteriológica. Complicaciones. ¿Qué complicaciones puede tener? Pues en caso de los hombres, prostatitis crónica o acceso prostático, retención aguda de orina, podemos tener una cistitis hemorrágica, una pielonefritis enfisematosa o un absceso renal, y en los casos más graves, una sepsis urológica, que tiene una mortalidad en torno al 20 y al 40%. Por eso es importante no infravalorar, como os he comentado al principio, la infección de las vías urinarias. El tratamiento general, ¿qué objetivos tiene? Pues tenemos que erradicar el microorganismo causante, aliviar los síntomas, prevenir complicaciones y recurrencias. ¿Qué va a ser muy importante? Rehidratación y control de diuresis, es decir, administración de líquidos y controlar esa eliminación sea proporcional a la administración. Retirada o recambio de catéter, si sospechamos que la infección puede venir asociada a él mismo. Y control del foco, por ejemplo, un drenaje de los abscesos, una desobstrucción. Antibióticos empíricos. Tenemos diferentes tipos de antibióticos que son más útiles en función del tipo de infección que tenemos. Por ejemplo, hay una infección de la vía urinaria no complicada, pues podemos estudiar fosfomicina, duración entre 3 y 5 días más o menos. En una complicada, pues tenemos la ceftriaxona, el tazobactam, etcétera, que dura entre 7 y 14 días. Cuando tenemos una pielonefritis aguda, ¿qué tratamiento sería el idóneo? Pues una ceftriaxona, más o menos una gentamicina, se pueden combinar estos antibióticos siempre a criterio del facultativo. O una micacina, que dura el tratamiento entre 10 y 14 días. Y cuando tenemos una sepsis urológica, que ya es el cuadro más complejo que hemos visto, con una mortalidad entre el 20 y el 40%, se utiliza el meropenem, la micacina y más o menos vancomicina. Se pueden ir mezclando. Y la duración sería según el cultivo, es decir, hasta que no tengamos un cultivo negativo, tenemos que continuar con el tratamiento. Y en función de ese cultivo, muchas veces los facultativos van a jugar con si se añade o se quita un antibiótico o qué combinación o sinergia hacemos con esa medicación. Código sepsis. El código sepsis es un código que estableció por el SEMES en 2023 que consiste en hacer una acción rápida para tratar este tipo de patología. Vale, tenemos, lo primero que hay que hacer es hemocultivos antes de antibiótico. ¿Para qué? Pues para detectar el microorganismo que tenemos. ¿Qué es hemocultivo? Tendríamos un resultado muy rápido para tener el antibiótico administrado en menos de una hora para ese microorganismo que hemos identificado. Administrar cristaloides en torno a 30 mililitros por cada kilogramo. También se utilizan vasosupresores si existe hipotensión y derivar urgente a urología. Todo esto para evitar que se produzca una sepsis. ¿Qué medidas complementarias tenemos? Pues a nivel de analgesia tenemos antiinflamatorios no esteroideos o paracetamol. También tenemos antieméticos si existe náuseas o vómitos. Antitérmicos y control de temperatura que estaría cubierto con ese paracetamol. Y muy importante la educación sanitaria. Hidratarse, higiene y el control post-tratamiento. ¿Qué intervenciones de enfermería realizamos en este contexto de infección de las vías urinarias? Pues control y prevención mediante higiene, asepsia, educación para la salud, educación al paciente, manejo de la eliminación urinaria, vamos a controlar y a preguntar qué frecuencia, qué volumen, qué olor, qué color, qué características tiene esa orina, fomentar siempre la ingesta adecuada de líquidos, también cuidados que están asociados con la incontinencia, como los cuidados de la piel, barreras protectoras, ejercicios de suelo pélvico como medida preventiva, y manejo del dolor, como hemos visto, con monitorización y educación. Conclusiones. Las infecciones de las vías urinarias son frecuentes, sobre todo, como hemos visto, por Escherichia coli en un 70-80%, con mayor riesgo en mujeres, pacientes sondados y en situaciones donde existe una obstrucción. Hemos visto que puede afectar a diferentes zonas. Puede afectar a unas vías urinarias bajas, como cistitis o prostatitis, o altas, las pielonefritis, que afecta ya al riñón. Y puede progresar, en los casos más graves, a una sepsis urológica, asociada a una alta mortalidad, entre el 20 y el 40%. ¿Y qué es importante destacar? Pues el papel de enfermería, como siempre, es crucial, tanto en la valoración como en el tratamiento y en la recuperación. Y hasta aquí habríamos visto las infecciones de las vías urinarias.